Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú. Como cada domingo, les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Y bien, comenzamos.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, puso de relieve el aporte relevante del Fondo Ruso de Inversión Directa en el combate al coronavirus en una reunión de este viernes con su titular, Kirill Dmitriev. Vladimir Putin señaló:
El Fondo Ruso de Inversión Directa ha entregado un aporte sustancial en la lucha contra el COVID, que comprende los sistemas de testeos y la promoción de las vacunas, incluso en los mercados mundiales.
El presidente Putin subrayó que la vacuna rusa es eficaz contra todas las variantes de coronavirus conocidas hasta ahora. Junto con avalar este juicio, Kirill Dmitriev añadió:
Gracias al uso de dos inyecciones diferentes, el antídoto se muestra más efectivo que otros fármacos contra todas las variantes, lo cual se ha demostrado con la mutación británica y una gran cantidad de otras mutaciones. Por lo tanto, creemos que realmente tenemos una de las vacunas más poderosas del mundo, incluso contra las mutaciones, enfatizó el director del fondo.
Vladimir Putin destacó que los sistemas de test producidos en Rusia determinan prácticamente todas las variantes de mutaciones del coronavirus. Kirill Dmitriev agregó:
Esto es de suma importancia debido a que las mutaciones constituyen realmente un enorme desafío para la humanidad. Pero Rusia se encuentra también en esto más adelante que muchos, tanto desde el punto de vista de los testeos como también de las vacunas.
La producción de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus saldrá ya en abril en su capacidad plena en una serie de países extranjeros, aseguró el titular del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev.
Existen ya convenios con 10 países, con 20 productores, incluidos los mayores del mundo. La India y Corea están produciendo ya la vacuna y en abril muchas de estas empresas alcanzarán la capacidad plena. El titular del Fondo Ruso destacaba que la vacuna producida en el extranjero podría llegar también a Rusia, con lo que sin duda se va a acelerar el ritmo de vacunación en nuestro país. Según nuestros cálculos, Rusia no es solo actualmente uno de los líderes en la inoculación contra el COVID en el mundo, sino que antes de junio es posible vacunar, de hecho, a todos los rusos que lo deseen, a costa de aquellas posibilidades de producción que existen en Rusia y en el extranjero, indicó diciendo Kirill Dmitriev.
La vacuna Sputnik V está registrada en 59 países con una población sumada de más de 1.500 millones de habitantes. A principios de febrero, la prestigiosa revista médica The Lancet publicó los resultados preliminares de los ensayos de la tercera fase de Sputnik V, que muestran que tiene una eficacia del 91,6%, es apta para todos los grupos de edad y no tiene efectos secundarios relevantes. Actualmente, en 7 centros, se lleva a cabo en Rusia la producción de Sputnik V.
Mientras, el Centro Ruso de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya comenzó los ensayos preclínicos de la versión intranasal de la vacuna anticovid Sputnik V, declaró Sputnik su director Alexander Ginsburg. Hemos recibido una patente para una vacuna intranasal. Los ensayos preclínicos están comenzando, dijo Ginsburg. Añadió que el uso de Sputnik V en formato de aerosol nasal no provocará efectos secundarios como fiebre alta o dolor de cabeza.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Los líderes de Rusia, Alemania y Francia, Vladimir Putin, Angela Merkel y Emmanuel Macron, examinaron mediante una videoconferencia la cooperación en la lucha contra la pandemia de COVID-19, comunicó el Kremlin.
se prestó atención especial a la necesidad de unir los esfuerzos en la lucha contra la amenaza común, la pandemia del coronavirus, dice el comunicado. Los líderes examinaron la posibilidad de registro de la vacuna rusa Sputnik V en la Unión Europea, así como el tema de posibles suministros y la producción conjunta de este fármaco en la Unión Europea. El mandatario ruso expresó la disposición de Moscú a restaurar un formato normal y despolitizado de la cooperación con la Unión Europea si muestra un interés recíproco en hacerlo.
Otro tema abordado durante la videoconferencia fue la situación en el este de Ucrania. El presidente de Rusia expresó a su par francés y a la canciller federal de Alemania una seria preocupación por la escalada de la confrontación armada provocada por Ucrania en la línea de contacto en Donbass, dice el comunicado emitido al término de la videoconferencia de los tres líderes. Putin, Merkel y Macron asimismo reiteraron que no hay otra alternativa a los acuerdos de Minsk para resolver la crisis en Ucrania.
La nota agrega que durante las negociaciones los mandatarios debatieron la situación en otros países. Los líderes reiteraron su llamado a preservar el Plan de Acción Integral Conjunto sobre el programa nuclear de Irán, declaró el Kremlin. Asimismo, constataron el cumplimiento del alto el fuego en Libia y expresaron su confianza en que la formación del gobierno de transición ayude a avanzar hacia una resolución política con participación de todas las fuerzas claves del país. Además, a la hora de discutir el acontecer en Bielorrusia, Putin reiteró por su parte que la injerencia extranjera en los asuntos internos de un Estado soberano es inaceptable.
El director del Instituto de Desarrollo Estatal Contemporáneo, Dmitry Solonikov, señaló que la lucha contra el coronavirus es actualmente el tema central de la agenda central de los líderes europeos.
Para Europa, todo lo demás está relegado a un segundo plano, y más aún Ucrania, Siria o Libia. Hasta que Europa no supere la crisis provocada por la pandemia, todo lo demás le preocupará muy poco. Los políticos saben perfectamente de qué hablar hoy para ser escuchados por los electores. El viejo mundo comprende perfectamente que lo mejor es comprar todas las vacunas que están a su alcance. Y si se puede llevar 1 millón de dosis de la vacuna Sputnik V a Austria, perfecto. Lo mismo se puede hacer para Alemania o Francia. O sea que ellos tratarán de hacerlo, señaló Dmitry Solonikov. En cuanto a la crisis ucraniana en Donbass, según el experto, si allí llegan a reanudarse las acciones militares, Occidente de nuevo responsabilizará a Rusia por la situación independientemente del desarrollo real de los hechos.
La Organización de las Naciones Unidas se mostró preocupada por la marcha de la vacunación contra COVID-19 en Europa, así como la situación alarmante en Brasil. Más detalles en una crónica de Radio ONU, en la voz de Beatriz Barral.
La Organización Mundial de la Salud ha criticado el ritmo inaceptablemente lento de la vacunación contra el COVID-19 en Europa. Así lo ha dicho el director general de la organización para la región, Hans Kluck. Hasta la fecha, solo el 10% de la población ha recibido una dosis y un 4% están completamente vacunados. Debemos acelerar el proceso aumentando la fabricación, reduciendo las barreras para la administración y utilizando cada vial que tenemos en stock ahora, añadió Kluck en un comunicado. Los casos están aumentando en todos los grupos de edad, excepto entre los mayores de 80 años, que han sido los primeros en ser vacunados, reflejando las primeras señales del impacto de la vacunación. La constatación de la eficacia, sin embargo, puede provocar una falsa sensación de seguridad a las autoridades y el público, advirtió Kluck. En las últimas semanas, 23 países europeos han tenido que intensificar las restricciones y en este momento hay 27 naciones que tienen confinamientos parciales o nacionales y 21 con toques de queda nocturnos. Y la OMS ha vuelto a alertar sobre la gravedad de la pandemia en Brasil. La mayoría de las unidades de cuidados intensivos en el país están a más del 90% de capacidad. Conocemos una encuesta nacional que ha indicado que más de 6.000 personas con COVID-19 están esperando por una cama en las UCIs. La situación es realmente crítica, dijo María Van Kerkhoff, la epidemióloga que lidera la respuesta al COVID. La variante P1, que predomina ya en 13 estados de Brasil, está haciendo que las hospitalizaciones y el número de personas que tienen que ir a las UCIs esté aumentando en todos los grupos de edad, incluyendo los jóvenes. Evidentemente, la OMS está extremadamente preocupada por la situación, dijo la subdirectora María Ángela Simão. Aunque Brasil ya está recibiendo vacunas de COVAX, Simão añadió que pueden crear sus propias vacunas, algo que sería esencial dada la presión que hay sobre la distribución. Sin embargo, destacó que no basta con las vacunas y que no hay que caer en una falsa sensación de seguridad. Cuando hay una transmisión tan alta, dijo, hay que mantener las medidas y seguir vigilantes, sobre todo en centros urbanos. Y UNICEF alerta de que ya se observa una contracción de los presupuestos para educación en algunos de los países más golpeados por la pandemia. La pandemia ha provocado una catástrofe educativa mundial que puede dar lugar a una generación perdida, pero la carga de deuda está provocando una contracción de los presupuestos en un momento en el que los países necesitan invertir en la mejora de las escuelas y de los sistemas educativos, ha dicho la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. UNICEF considera que el alivio y la reestructuración integrales de la deuda son esenciales para garantizar una recuperación inclusiva y sostenible. Es fundamental, señalan, que los organismos internacionales, los acreedores y los gobiernos nacionales actúen juntos.
Siete días en Radio Sputnik desde Moscú.
Los senadores rusos han aprobado la ley de puesta cero de los mandatos presidenciales. El Consejo de la Federación Senado Ruso aprobó este miércoles la ley que, entre otras cosas, permite al actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, postularse por dos mandatos más. La ley fue presentada en el marco de la realización de las enmiendas a la Constitución del país.
La iniciativa aclara las disposiciones a la Constitución relacionadas con la restricción de ocupar el cargo de presidente de la Federación de Rusia por más de dos mandatos. Los cambios a la Constitución limitan a dos el máximo de mandatos presidenciales de 6 años que la misma persona puede ocupar. Pero esto no se aplica a la persona que ejerza o haya ejercido el cargo de presidente de Rusia en el momento de la entrada en vigor de las enmiendas. La enmienda constitucional de la llamada puesta a cero de los mandatos presidenciales, que da a Putin la posibilidad de presentar su candidatura en las elecciones de 2024, fue presentada un año atrás por la diputada de la Duma y primera mujer cosmonauta Valentina Tereshkova.
La presidenta del Consejo de la Federación Senado de Rusia, Valentina Matvienko, respaldó la idea expresando la seguridad de que dicha propuesta tranquilizará a todos y además pondrá los acentos sobre las IES.
Este miércoles, tras la votación de la ley en el Senado, su presidenta dijo en una charla con periodistas que últimamente se discute cada vez con mayor inquietud el tema de qué será de Rusia después de 2024.
La inquietud también se debe a lo que está pasando en el mundo. Vemos los serios procesos que se están operando. Los empresarios están inquietos los inversionistas, y todo eso influye en la estabilidad en el país. Hay tentativas de agitar al país, tentativas de debilitar a Rusia, de llevar adelante una política de contención. Y muchos de nuestros así llamados socios ya se están frotando las manos, imaginándose cómo trabajarán con Rusia sin Putin, dijo Valentina Matvienko.
Por eso la enmienda a la Constitución propuesta por Tereshkova es oportuna, subrayó la presidenta del Senado.
Este enorme país con potencial nuclear es un actor internacional muy serio, y las discusiones sobre quién será el heredero, sobre qué pasará con seguridad, etcétera, son de todos modos procesos preocupantes, destacó Valentina Matvienko. Además, calificó de infundadas las suposiciones de que la reforma constitucional fue organizada para mantener a Putin en el poder. Si el presidente de Rusia quisiera permanecer en el poder, créanme, los medios legales para hacerlo son más que suficientes. Y eso pudo haberse hecho sin tocar la Constitución. En el caso en cuestión, se ha propuesto una vía honesta y directa, estima Valentina Matvienko. La confrontación entre Occidente y Rusia ha tocado fondo, pero existe la esperanza de que todos sean personas adultas y comprendan los riesgos que conlleva aumentar la tensión. Estas son las palabras del ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov en un programa del Canal 1 de Rusia. Al responder a la pregunta de si alguna vez había estado más preocupado que ahora, el ministro ruso dijo que sí y no.
Los colegas occidentales fueron los que introdujeron la palabra guerra en el uso diplomático a nivel internacional. Actualmente, lo que Occidente percibe como evento principal de la vida internacional es la guerra híbrida desatada por Rusia. Esa es una descripción muy popular. De todas formas, confío en que prevalecerá la razón.
Las relaciones entre Rusia y Occidente siguen empeorando, en particular como resultado de la práctica tanto de Washington como de Bruselas de aplicar constantemente nuevas sanciones en contra de Moscú. Hace un par de semanas, Lavrov constató que entre Rusia y la Unión Europea como organización no hay relaciones, ya que las mismas fueron destruidas de manera unilateral por Bruselas. Los intercambios entre el Kremlin y la Casa Blanca igualmente muestran temperaturas cercanas a cero. Y el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, fue invitado a Moscú a consultas para analizar qué hacer con el contexto de las relaciones actuales con Washington. El canciller ruso recalcó en ese contexto que las relaciones entre Rusia y China no constituyen una alianza militar y tampoco se busca ese objetivo. No necesitamos una alianza militar como la OTAN, afirmó y amplió.
Bloques bélicos como la OTAN son de la época de la Guerra Fría y, en la actualidad, en el mundo multipolar, el pensamiento moderno es otro. En ese sentido, nuestras relaciones con China son completamente diferentes al modelo clásico de la alianza militar y posiblemente sean más estrechas. Descartamos respuestas coordinadas de Rusia y China a las sanciones unilaterales de los países occidentales.
El ministro ruso se refirió además a los escudos antimisiles que Estados Unidos despliega en Europa y en Asia.
Y ahora tenemos противоракетный в Европе.
Hoy por hoy en Europa hay una zona antimisiles y nadie habla ya de que es contra Irán. Ahora dicen que es un proyecto global para contener a Rusia y China. Lo mismo ocurre en la región de Asia y el Pacífico. Nadie trata de fingir que es contra Corea del Norte. Es un sistema global para reforzar el propósito de Estados Unidos de dominar el mundo en lo absoluto, incluido en el ámbito nuclear.
El jefe de la diplomacia rusa destacó que Occidente ve amenazado su predominio y por eso inventa nuevas reglas para el orden mundial. El Occidente actual se porta como la desaparecida Unión Soviética, a la que Estados Unidos estaba acusando en su tiempo de difundir su ideología, dijo.
Al comentar la declaración del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, de que le preocupa la supuesta injerencia rusa en las elecciones de otros países, Lavrov reafirmó que le recordó a Tillerson que Estados Unidos lo hace abiertamente, en particular en su ley del apoyo a la democracia en Ucrania. Apuntó que Estados Unidos debe gastar 20 millones de dólares anuales con este fin. Simplemente ha anunciado que va a inmiscuirse. El volumen de los vínculos económicos que Estados Unidos y la Unión Europea procuran establecer con Asia Central es incomparable con la penetración económica mutua entre esta región y Rusia. Pero ellos se plantearon el objetivo de debilitar nuestros lazos con nuestros aliados estratégicos y socios.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
En Estados Unidos, compatriotas del presidente Joe Biden lo han instado a recapacitar y a recordar lo que son las buenas maneras en la política grande. Un grupo de 27 organizaciones estadounidenses progresistas y de tendencia demócrata instaron al presidente Joe Biden a llevar a cabo negociaciones constructivas de control de armas con Rusia en lugar de participar en una retórica imprudente.
Como organizaciones nacionales que abogan por la diplomacia, el control de armas, el desarme y la paz, estamos profundamente alarmados por los recientes intercambios negativos entre los líderes de los dos países con más del 90% de las ojivas nucleares del mundo en sus arsenales, dice una declaración conjunta del grupo que fue publicada por el sitio rootsaction.org. Agrega que se insta a la administración Biden a que deje de participar en intercambios retóricos tan imprudentes y, en cambio, prosiga enérgicamente las negociaciones sobre armas nucleares con el gobierno ruso. La necesidad de sostener conversaciones bilaterales constructivas para abordar los peligros claros y presentes de la carrera de armamentos nucleares nunca ha sido más evidente, se destaca en la declaración del grupo. Con gran urgencia pedimos al presidente Biden que cumpla su compromiso de que la diplomacia está de vuelta en el centro de nuestra política exterior, establece el comunicado.
El director ejecutivo de Demócratas Progresistas de América, Alan Minsky, en una declaración adjunta dijo que la base progresista del Partido Demócrata tiene cero interés en una política exterior belicosa hacia Rusia o el presidente Vladimir Putin. Otras agrupaciones firmantes son América Azul, Veteranos por la Paz, Coalición de Aliados y Delegados Musulmanes, Fundación de Ayuda y Reconstrucción de Yemen, Red Comunitaria Palestina de Estados Unidos y la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad.
Recientemente, Biden respondió públicamente afirmativamente a la pregunta sobre si cree que Putin es un asesino y amenazó con que el líder ruso pagará un precio por la supuesta intromisión electoral, lo que Moscú ha negado repetidamente. Rusia llamó a su embajador de Washington para realizar consultas sobre el comentario.
Después de aquellas escandalosas declaraciones de Joe Biden, ciudadanos de a pie de Estados Unidos pidieron disculpas por su presidente en cartas que envían y continúan enviando a la embajada de Rusia en ese país. David Swenson, líder del Movimiento por un Mundo Sin Guerra, apunta que Estados Unidos está tratando con potencias nucleares.
Un ingente número de nuestros políticos demócratas se afanan en acusar a Rusia de todos los pecados habidos y por haber, mientras que los republicanos se empeñan en hacer de China responsable de todo. Hemos llegado a tal punto que, en dependencia de la militancia partidaria, tienes que elegir el país que vas a odiar. Esto es sumamente peligroso, indicó David Swenson.
Solo el diálogo al más alto nivel podría enmendar de alguna manera la situación, subrayan los distintos partidos políticos que se han dirigido al presidente de Estados Unidos. Para Estados Unidos es ya un progreso el mero hecho de la publicación de tal llamamiento, pues en los últimos años se ha temido instar a un diálogo constructivo con Rusia. ¿Reaccionará a esta invocación la Casa Blanca?
Francia y Alemania están tratando de alcanzar un consenso respecto a la construcción del gasoducto Nord Stream 2, declaró el secretario de Estado francés para los Asuntos Europeos, Clément Beaune.
El personero señaló que hace un año el presidente Emmanuel Macron habló de precaución con respecto al proyecto. Alemania apoya el proyecto, mientras que Francia recela de él al considerar que crea dependencia de Rusia. Tenemos diferentes puntos de vista. Nos esforzamos para lograr un consenso, dijo Bonn a la cadena BFMTV.
El especialista señor Sergei Fyodorov del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia plantea que París tiene unos cuantos puntos de partida que determinan su actitud hacia el proyecto.
En primer lugar, Francia no depende tanto del gas ruso como Alemania. Es un hecho que sus importaciones son considerablemente inferiores. En segundo lugar, Francia tiene, en cierto grado, el incremento del poderío económico de Alemania, país que, en el caso de la materialización de Nord Stream 2, se tornaría en hub, concentrador de la distribución del gas. Ello reportaría ventajas al ya líder de la Unión Europea, Alemania, en la esfera económica y también en la política, indicó diciendo Sergei Fyodorov.
A su juicio existe una razón más.
Francia está empeñada en la persona de Macron en lograr la autonomía estratégica de Europa, la soberanía europea. Macron teme que la implementación del proyecto se convierta en factor divisorio complementario en la Unión Europea, debido a que se sabe que los países rusófobos, léase Polonia, países del Báltico y simpatizantes con ellos, respaldan la línea norteamericana, lo que siembra discordia en las filas ya deformes de la Unión Europea. Pienso que estas tres causas justamente determinan la postura de Francia con respecto a este proyecto, concluye Sergei Fyodorov.
El proyecto Nord Stream 2 tiene por objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que transportaría hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por las aguas territoriales o las zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia. Se oponen al nuevo gasoducto Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, y varios países europeos como Polonia, Letonia y Lituania.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, busca canales para cooperar con Birmania en la eliminación de la crisis, dijo este jueves a Sputnik el embajador de Vietnam ante la ONU, Dang Dinh Huy. Vietnam presidirá el Consejo de Seguridad de la ONU durante un mes desde el 1 de abril.
La ASEAN usa todos los canales posibles para establecer contactos con todas las partes de Birmania, con el fin de parar la violencia, lograr el cese del uso excesivo de la fuerza e intentar crear un clima propicio para sostener el diálogo y las negociaciones, basándose en la Constitución y las leyes de Birmania, declaró el embajador. Además de la ASEAN como organización, buscan ayudar a solucionar la crisis también por separado cada uno de los países que la integran, agregó. Según el diplomático, la ASEAN podría seguir prestando ayuda humanitaria a la población de Rakhine y de otras provincias de Birmania donde existe más necesidad de recibirla.
La enviada especial de la Organización de las Naciones Unidas para Birmania, Christine Schraner-Burgener, dio a conocer el miércoles los datos de la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos de Birmania, según los cuales después del 1 de febrero más de 2.700 fueron arrestados o enjuiciados y 536 asesinados en el país.
Resulta elocuente que en esta semana viajaran a Pekín casi simultáneamente los titulares de exteriores de Singapur, Malasia, Indonesia y Filipinas, 4 de los 10 países de la ASEAN. La profesora Natalia Bektemirova, del Instituto de Países de Asia y África de la Universidad Lomonosov de Moscú, estima que un objetivo de aquellas visitas fue la de coordinar una postura común con respecto a Birmania.
La invitación extendida por China y aceptada por los ministros fue un paso muy positivo de parte de los países de la ASEAN. La situación en Birmania genera enorme inquietud en los miembros de la asociación, pero hasta ahora no ha sido elaborada una postura única. Todos los países son muy prudentes, además que cumplen muy rigurosamente el principio estelar de la ASEAN, el de la no injerencia en los asuntos internos de otros países. Naturalmente que estas visitas de titulares de exteriores a Pekín pueden dar frutos positivos debido a que China tiene vínculos y colabora activamente con distintos grupos de las élites políticas de Birmania misma. Y la ASEAN propicia justamente la búsqueda conjunta de vías de salida de la crisis con las distintas partes de Birmania. China mantiene buenas relaciones con las autoridades militares y civiles del país. La situación actual en Birmania ni está clara y se difunden además muchas informaciones falsas. La disminución general de la tensión sería favorable para todos.
Estados Unidos reconoció que había llegado a un entendimiento con China y con Rusia acerca de un acuerdo de la postura del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Birmania. Tal declaración hizo la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, antes de la reunión del miércoles de dicho consejo. La declaración fue en gran medida icónica. Con la nueva administración en distintos niveles, han dado a entender en Washington que van a interactuar con China, allí donde ello responda a los intereses de Estados Unidos. Por vez primera, ha entrado Birmania en la nómina de las esferas en la que Estados Unidos y China pueden tener puntos de contacto.
Y hasta aquí el espacio semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.